Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa. Chile Huevos. Que no te falte huevo. Súmate a AFP Modelo y si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Colbert, despierta tu instinto y juega con el oso. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, 7:01 a.m. e iniciamos esta edición AM de Deportes en Agricultura en esta jornada de día lunes 24 de agosto y el día después de el golpe final. Colo Colo se hizo fuerte, fue al Nacional y le ganó el Superclásico a la Universidad de Chile por 2-1 y estiró su distancia en la cima de la tabla a 13 unidades. Los azules perdieron la gran opción de estrechar el torneo y ponerse en carrera por el título. Ahora, al parecer, el desafío será solamente el Chile 2, mientras que por el lado colocolino todo fue alegría, con Bocinha en la banca y con el Pipa Correa como héroe, anotando el 2-1. Madrid había abierto la cuenta y había descontado con un penal polémico Charles Aránguiz. Eso con el Superclásico, mientras que la Universidad Católica de mal empeora, cayó el día sábado en el Claro Arena, perdió incluso el tercer puesto de la tabla y hay unas sabrosas declaraciones de Daniel Garnero. No lo pasa bien el técnico allá en la precordillera de San Carlos de Apoquindo. Y en el fútbol internacional, debut para Marcelino Núñez en la Liga Premier, triunfo a propósito en Inglaterra del Manchester City. Comenzó en España también, ganó el Betis, ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid, comenzó en Italia, ya ruedan las principales ligas europeas. En esta edición de día lunes les contamos cómo comenzaron los torneos en Europa y también todo el análisis, el postpartido del Superclásico Colo Colo 2, la U1 en el Nacional. Bienvenidas, bienvenidos, somos Deportes en Agricultura AM, el puntapié inicial, y ahí los veo, listo el Pato Yáñez, listos también todos acá en el equipo, listo Cristian Caamaño. Pausa, ya volvemos.
En Vital Energía te invitamos al próximo seminario de electromovilidad, una nueva oportunidad de negocio para instaladores eléctricos. Conoce cómo Europa está liderando la electromovilidad, la realidad nacional, y por qué es una gran oportunidad de negocio. Inscríbete en vitalenergia.com para conocer la última tecnología en electromovilidad. Este viernes 28 de agosto, de 9 a 14 horas. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales, desde 19.500 pesos más IVA diario.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La fiebre sigue en Chilevisión porque Cata Pulido, Mauricio Pinilla, Eva Gómez, Jota Saavedra, Cuco Cerda y Mariela Montero estarán en Fiebre de Canto. Famosos como nunca los has escuchado. Domingo a miércoles, después de Chilevisión Noticias.
Queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, comenzamos. ¿Cómo estás, Patito Yáñez?
Buenos días, Pancho.
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, todo bien.
¿Todo bien, todo tranquilo?
Sí.
Cristian Caamaño, su fin de semana.
Bien, todo tranquilo, descansado.
Bueno, así una pincelada de análisis. ¿Por qué ganó Colo Colo el Superclásico, Pato Yáñez?
Fue superior en todas las líneas. Y creo que en estos duelos hay varias bajadas. Creo que Ortiz le gana completamente la mano a Gago. En términos de mover, de cambiar jugadores, de poner jugar con línea 4, poder aviar el medio campo, poner a Pastrán. En fin, creo que en ese sentido le resultó esa apuesta y el primer tiempo fue demasiado superior, de haber terminado con una diferencia mayor en favor de Colo-Colo. La U reaccionó el segundo tiempo, era lógico, era normal, estaba en juego el descontarle 3 puntos, pero no le alcanzó a Universidad de Chile, hubo equilibrio, parejó la cancha y finalmente la jerarquía que tiene Colo Colo en los nombres, en poder definir y jugar mejor. Pues ayer creo que hizo un muy buen partido Colo Colo y le ganó con justicia a la U.
Cristian Caamaño, ¿por qué perdió la U?
No, hay varios factores, ¿verdad? Porque siempre hay un rival que juega mejor, pero además hay situaciones que, así como acerta Ortiz en la planificación del partido, hay otras condicionantes de algo que termina perjudicando a la U. El darle extremada vuelta a la salida de Asadi, el no cambiar nombre por nombre, mantener el esquema y tratar de darle una segunda mirada a un ejercicio que parecía tan simple, termina enredando más que fortaleciendo lo que venía haciendo la U. Y a partir de ahí, ahora hay errores fundamentales dentro del mismo juego que también van generando desconfianza en el futbolista y creo que a la postre no tuvo la misma calidad de la U de otras jornadas y eso se hizo evidente, sobre todo en el primer tiempo donde Colo Colo le pasó por encima en muchas fases del juego, quizás no tanto en la posesión, pero sí en la forma de generar peligro, algo que la U lo tenía muy muy bien aceitado. El domingo prácticamente no generó nada el primer tiempo y en el segundo, cuando generaba más, termina recibiendo el golpe de nocaut, así que mereció lo de Colo Colo y Gago va a tener que entender muchas veces que ser un gran entrenador no significa tener tres miradas y darle una segunda vuelta a tuerca. Hay cosas que caen de maduro y no tener que enredar tanto a futbolistas.
La tabla de posiciones quedó con Colo Colo líder con 49 puntos, segunda lejos, la U con 36, es decir, a 13. Pudo quedar a 7, terminó quedando a 13. Palestino, tercero con 33, Ñublense, cuarto con 32, la Católica tiene 30, Limache, con un partido menos la Católica, Limache tiene 27, Everton 27, Deportes Concepción 27, Coquimbo noveno con 26, dos partidos menos, Deportes La Serena 24, O'Higgins 24, Huachipato 24, el Audax 22, la U de Conce 19, y en zona de descenso hoy, Cobresal con 18 y Unión La Calera con 14. Resultados de la fecha: el viernes el Audax empató 0-0 con Unión La Calera, el sábado Limache le ganó en el sur 3-1 a Huachipato y Ñublense en el Claro Arena a la Católica 2-1. Ayer domingo, a primera hora, un partidazo: Deportes La Serena lo ganaba 3-1, empató 3-3 con Cobresal, la U de Conce 1-1 con Coquimbo, la U cayó 2-1 en el Nacional ante Colo Colo en el Clásico y Palestino le ganó en Rancagua 1-0 a O'Higgins. Está sólido ahí Palestino en la lucha por el Chile 2. Patito, 13 puntos de ventaja. ¿Es campeón Colo Colo? ¿Selló ayer?
Saca una ventaja, pero no todavía no se puede decir que es campeón Colo Colo. Tiene una ventaja tranquilizadora. Esta situación que se vivió el fin de semana la puede volver a vivir. Sé que es difícil de los puntos que quedan, de los partidos que quedan y todo eso, pero bien lo dicen los jugadores, bien lo sabe uno que estuvo en una cancha, hasta que no consigues el objetivo, está cada vez más cerca en términos matemáticos. No. La idea siempre es seguir pensando que tienes que seguir jugando con el overall, jugando bien al fútbol, si no juegas bien ganar los partidos, pero es una ventaja tranquilizadora, es decir, el rival más complejo, el rival más difícil que tenía Colo-Colo era la U, por cómo venía rindiendo, cómo había mejorado, cómo había encontrado una manera de juego que identificaba claramente a Gago, y ayer en el Nacional eso se desdibujó. Bueno, yo creo que igual le quedó grande el partido a varios jugadores de la U que no tuvieron la respuesta que habitualmente tienen, ¿no? En condiciones distintas. Así que muchos dirán ya tiene la corona, muchos dirán ya es una estrella más, pero hay que jugar todavía partido.
Cristian, ¿está listo el título?
Sí, o sea, si ya con 12 decíamos que estaba prácticamente listo, con 13 imagínate, y sin la posibilidad del que está segundo descontarlo, porque no es que aparecieron otros segundos, sino que sigue siendo segundo la U, y eso de alguna manera reivindica el hecho de que cuando estás con dos dígitos de ventaja, cuando quedan 30 por disputarse y tienes 13 de ventaja, evidentemente que se hace prácticamente imposible, no solo porque Colo Colo se ve difícil que pierda punto en 5 partidos, y de esos 5 partidos tiene que perder 4, sino que además cualquier escolta, en este caso la U, que es el que está segundo, tenga que ganar todos sus partidos, lo que se ve complejo. Así que más allá de lo que dice el Pato, que tiene razón, pues si matemáticamente no es campeón, hay un tema de cierta lógica, que el rival de Colo Colo hoy es solo Colo Colo. En la medida que Colo Colo mantenga este tipo de actuaciones, rendimiento, seguramente va a perder algún punto por ahí. No creo que gane todos los partidos como ya ocurrió con O'Higgins, pero seguramente no está este equipo no está para perder 4 partidos de 10 y además empatar otro. Es prácticamente imposible por el tranco, por el nivel y porque finalmente, cuando tenía que jugar el partido, lo hizo de manera contundente y dio una señal de que es el mejor equipo del campeonato después de lo que ocurrió ayer en el Nacional.
Ya nos vamos a meter con todo en el análisis de lo táctico, lo que pasó dentro de la cancha, lo que marcó la diferencia y también en las voces, las reacciones tanto en el camarín de Colo-Colo como en el perdedor de la Universidad de Chile. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi, somos mucho más que cobre, y los maestros que saben prefieren CIPAP. porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
Sipa, maestro.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Y aprovecha los precios inimitables de Mita Renta Car. Arrienda desde 28 mil pesos diarios en Mita.cl o a nuestro call center más 5622-360-8666. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Y en la Universidad San Sebastián, estudiantes y académicos de odontología de esa universidad navegaron hasta Ayacara, en plena Patagonia, para entregar atención dental y aprender enfrentando desafíos reales del territorio. Conoce esta historia en uss.cl, Universidad San Sebastián. Y Chile Express por WhatsApp, sí, por WhatsApp, sin aplicaciones ni registros. Adelanta tus envíos escribiendo al más 56 98 4 4 2 1 1 7 7 y entrega en nuestras sucursales o drop off de Chile Express. Y siente el rugido. Juega en Coolbet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, juega con responsabilidad. Nos vamos a meter con todo post pausa con el superclásico, pero antes lo que pasó el día sábado con la Católica, que no da pie con bola, que había quedado eliminado feo en la Copa Libertadores, perdiendo 3-0 ante Estudiantes en la semana, y que ahora cae 2-1 ante Ñublense de local, goles de Calderón y Geraldino para los chillanejos. Para variar, San Pedro y de penal descontó para la Católica. Semana negra, se le complica la lucha por el Chile 2. Cristian, ¿qué pasa con la UC?
Sí, bueno, independiente de los reclamos de Carnero, evidentemente que la expulsión de Suque condiciona todo, tan temprano a los 8 minutos, una falta que la vimos un par de veces en el Mundial que quedaron sin sanción. Aquí a Suque me parece que correctamente, ya que pedíamos expulsión en el Mundial, es un planchazo a la altura del gemelo, independiente si lo está viendo o no. Hay una fuerza desmedida, además el planchazo, creo que está bien sancionada la tarjeta roja, y a partir de ahí se le hizo muy cuesta arriba a Católica. Lamentablemente cuando te caen las malas te vienen todas juntas, y la eliminación, las derrotas en la segunda rueda. Católica, recordemos, de 4 partidos ganó solamente uno. Bueno, el otro día jugaron prácticamente todos los titulares, salvo Arancibia, porque jugó Monte, o sea, prácticamente el equipo titular
que tenía. Digo, una racha en el fondo.
Claro,
que ha tenido más.
Pero me parece que en esta oportunidad no hay justificación para tanto enojo Carnero. Hay que mirar hacia adentro muchas veces. No por nada Católica solo ganó un partido de los que ha jugado en esta segunda rueda, y eso habla a las claras de que el equipo no llegó bien después de las vacaciones. No, todo lo que se habló de los refuerzos que no llegaron, toda la eliminación también, me imagino que fue un golpe duro. El Pato estuvo ahí en el estadio, midió un poquito la temperatura, pero no está cómoda Católica en general, dentro y fuera de la cancha, y eso finalmente se traduce en el juego. Y a partir de ahí, bueno, esa situación de Suki, creo, Pato, tú sé cómo, sí, la viste tú,
era no, expulsión igual, para sí, él. Sí, expulsión. Roja directa, y cuando un técnico que cuando llega a Chile dice que los árbitros no están en su plano, digamos, de análisis, y comienza a estarlo, es porque ya de verdad no. Él no ha querido centrar el foco en los grandes responsables, ¿no? Ha insinuado, lo ha tocado tangencialmente el público desde el comienzo contra los dirigentes.
Sí. Eso el clima ya te genera ya ese un clima, problema.
Claro, pero una vez puesto en marcha el partido, la gente apoyó, ¿no? Es decir, la gente está con los jugadores, está con Carnero, aunque responsabilidades hay también, evidente.
Acá no, de todo, jugador y técnico.
Son los que en definitiva desarrollan la actividad en la cancha, pero el quiebre entre los dirigentes y la masa es total, ¿eh? Acá no hay un sector del público que no esté en contra de los dirigentes, se hizo notar con fuerza. Y futbolísticamente me parece un buen partido Ñublense, ¿eh? Un muy buen partido Ñublense, que tuvo en Reyes como el gran protagonista, y pese a todas las condiciones que mostraba Católica, que intentaba Católica, muy rápido, como lo dijo Cristiano, a los 8 minutos sin Suki, que es relevante, no pudo recuperarse. Tuvo ahí unos minutos en la segunda mitad, pero en definitiva, cuando Ñublense se atrevió, porque fue muy superior al juego, y consigue una victoria ajustada, pero muy merecida. Católica. Y mala, con mal pronóstico para lo que viene.
Sí, porque no, más allá de la expulsión, también se fue expulsado Palavecino, doble amarilla en la banca. O sea, son dos jugadores que directamente no van a estar el miércoles. Rubén Católica recupera el partido pendiente con Coquimbo el día miércoles en la cuarta región, y eso de alguna manera también obliga a Católica a sumarse. Ya lo superó Palestino, ya lo superó Ñublense, y ya no se avisora una segunda rueda como era el año pasado, porque además el Claro Arena pasó de ser el recinto inexpugnable a que este año prácticamente te ganaran 4 o 5 equipos. Entonces hay una situación ahí que Católica no ha podido consolidar este año, que es la localía, tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local, y a partir de ahí se te enreda todo. Si también hay que saber ganar los partidos como local, independiente de las condiciones que se van desarrollando dentro de un partido, hay cosas que Católica este año lamentablemente no hizo bien, y la gente, entendible, con razón o no, la agarra con el primero que se encuentra, que son los dirigentes. Después, cuando se sumen si se siguen acumulando malos resultados, también le va a caer a Garnero y a los jugadores, pero por ahora el foco, como dice el Pato, está puesto en los dirigentes.
Escuchemos a Garnero, que regaló dos perlitas en el postpartido. Se refirió primero a la expulsión de Zucchi a los 8 minutos, señalando que Flores no tuvo el criterio necesario en esa acción.
Sí, lo pisó. Ah, mierda, no se puede pisar en el fútbol. Pisotón es parte del juego. Ahora se sacan una foto y ahí pará, lo malo es eso. Si estaría siempre así, no tengo problema. A justo lo pisan, no pasó nada. A Jimmy, no. Esas son las cosas que tiene estas nuevas reglamentaciones que molestan. La falta de criterio. Las manos. Una mano sí, una mano no. ¿Y quién lo determina? ¿El árbitro? Como porque se le canta al árbitro.
Eso con la jugada puntual.
Sí, pues él dice, lo pisaron a Gianni. Sí. Yo puedo entender que el otro día lo pisan a Jimmy Martínez. Pero hay zonas del cuerpo que lamentablemente cuando te cae el pisotón, te cae el pisotón. Y son expulsiones. No hay que establecer demasiadas, digamos, argumentos para decir que no son expulsiones, cuando lamentablemente, más allá de la foto, que dice con una foto, no, si el movimiento es prolongado de Zucchi, no es que lo pasa a llegar, no, lo pisa y continúa el movimiento, y hay una torsión al rival, en este caso el futbolista de Ñublense. Así que lamentablemente, mejor decir expulsión, sí. No pudimos. ¿Y cuál es el problema en reconocer que está bien expulsado? ¿Para qué decir para atrás? Te expulsaron al futbolista, como te sancionan penales a favor y en contra, te expulsan jugadores a favor y en contra.
Claro, trato de entender, y es la falta de criterio uniforme entre los árbitros. Trato de entender eso, ¿no?
Sí.
Que te puede pasar a ti, oye, pero ¿por qué? Y a mí sí y a él no. Sí. Como hay disparidad de criterio ante situaciones muy similares, se llega a aquello, porque si estuviesen todos en la norma Messi, haberlo expulsado en su momento y que no se atrevieron a expulsarlo, a lo mejor todo marcha más.
Claro.
Pero como hay algunos sí, otros no, para mí sí es expulsión, para mí no es expulsión, fíjate acá, es que lo toca, no sigue, paró, y ya una cuestión quirúrgica para determinar. Entonces me da la impresión que eso es lo que dice, pero con lo que trata de argumentar. Pero lo del sábado a mí me pareció
totalmente
roja, bien mostrada, no nada que cuestionar.
Y la que viene ahora es que se enojó, se destruye al gendarme Flores por la expulsión en la banca de Palavecino. Escuchen.
Son así, habría que ponerle el microfonito a ellos, ¿eh? ¿Cómo te hablan, Chespre? Una prepotencia. Me dijeron que gendarme él.
Ex gendarme.
Se piensa que soy un subalterno de él, que me mira, me quiere retar todos los tiros. Es un árbitro de fútbol. No es la autoridad, ¿eh? Es un árbitro. Tiene que dirigir y tiene que cobrar correctamente. Pero a Matías le fue a hablar y le dijo, andate porque te amonesto. Pero si te estoy hablando bien, pum, lo amonestó.
El gendarme.
Sí, es gendarme. Ex gendarme. Ahora, habría que decirle a Garnero que las actitudes que él tiene fuera de la cancha de reclamar permanentemente, le está para dirigir, para calmar a sus jugadores. Él desde afuera no calma a nadie, al contrario, altera todo, altera el ecosistema, porque la gente, al ver al entrenador absolutamente fuera de sí ante cada cobro, y es todos los cobros, o sea, todas las faltas del rival son amarillas, todas sus faltas no son faltas, va también generando un clima afuera, va descolocando a sus propios jugadores que están en la banca, porque piensan que él está realmente siendo objeto de un robo a mano armada. O sea, vean las actitudes de Garnero fuera de las canchas, son permanentemente criticando al árbitro, y permanentemente el árbitro tiene que aguantar también eso. Nunca hemos escuchado a un árbitro decir, oye, Jota, me reclama todas, pero todas, ¿sabes? Las que son buenas, las que son malas, me las reclama. parte del juego. Tú estás, como dice Ganero, para dirigir, para mantener la calma, la tranquilidad frente a tus jugadores. Si te en todas las situaciones vas a estar reclamando, porque tú lo ves en el partido de Copa, en el partido de Copa Chile, de la Liga Primera, todos, pero todos los cobros en tu contra son mal sancionados. Claro. Y todos los cobros a tu favor tiene que venir una amarilla o una roja.
Claro, ellos tienen esa mirada, lo de Palavecino obedece justamente a la actitud del técnico.
Exacto.
Cuando tú eres y paras y controlas y sabes manejarte, y no se da una amarilla a un jugador.
Desde la banca,
desde la banca, claro, que es lo que pasó con
Palavecino. Lo habían sacado ya, Palavecino.
Ya tenía, claro, ya estaba fuera del terreno de juego.
Y con eso, amarilla.
Por eso te digo,
pero claro. Si quiere le muestra tarjeta roja, porque le muestra claro. Toda la amarilla.
Le muestra otra amarilla, claro. Y tú decís, bueno, ahí es cuando el líder no está enfocado en lo que tiene que hacer. Y luego a mí me gustaría que le pusieran el micrófono. Sí, sería bueno. Porque también hay diálogo entre jugadores que los árbitros hacen los tontos. Mm. Si ayer se sacaron la madre en el partido Colo-Colo, nada que ver entre Correa y Saldivia y el árbitro. Y el árbitro al lado, y es parte del juego, y es parte de la. Estamos a mil, y bueno, ponle micrófono para que los árbitros también, como dice el Dani Garnero, no se les pase la mano, y para que también escuchemos estos diálogos que de repente pasan y no son sancionables, porque lo encuentran, no, si son cuestiones del fútbol. Entonces, yo estoy por poner micrófono.
Pero no, eso no quita que Garnero actúe mal.
Sí, no. Ganero está en esa. ¿Te acordás cuando Mario Sala era insoportable en Colo-Colo? Que también era todo.
Era el mundo en contra. Era el mundo.
Hace unos años, bueno, cuando estaba Quintero, era una cuestión enfermante. Sí. Era una cuestión que se ha ido parando, pero a mí me llama la atención, ¿eh? Porque Ganero dijo: yo los árbitros no hablo la primera vez y después ya.
Es que esa cuestión, es como pero se acumuló la buena, digo, claro, el primer año no había que decir nada, pero ahora. Pero vean la imagen, si de verdad, sí. Yo puedo entender que hay situaciones que te pueden sacar de sí. Pero hay una faltita que te la cobran a favor, claro. Amarilla, una faltita que en contra, pero ¿cómo? Nos están robando cuarto árbitro.
No fue falta.
No, sí. De verdad, la gesticulación es brutal desde fuera de la cancha por parte de Garnero. Y eso también, él debiese hacer una autocrítica. Porque los árbitros, como él lo critica, los árbitros también pueden decir, oye, si yo fuese exigente con Garnero, tendría que echar todos los partidos. Porque me reclama todo, me cuestiona el cuarto árbitro todas las situaciones, porque hoy día tiene al cuarto árbitro de Puchimbol. Todos los entrenadores, cuando pasa algo, van a decirle al cuarto árbitro, ¿cómo me está cobrando esta falta? ¿Cómo me está cobrando esta amarilla? Oye, pero mira la situación de allá.
El psicólogo deportivo en un cuarto árbitro, no, y te lo digo en serio, debe ser, pero determinante. Porque son los dos técnicos, son los jugadores, los preparadores físicos.
Todo bueno, para el cuarto árbitro.
Y el cuarto árbitro tiene que lidiar y decir, bueno, pero si yo no estoy arbitrando,
yo te encuentro razón, a lo mejor le decís. Yo también le habría sancionado a tu favor.
Psicólogo deportivo urgente, porque lo deben tener, me imagino yo, los jueces.
Hacemos la pausa y volvemos con todas las reacciones del Superclásico en el Nacional.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Remoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sipapo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa. Porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura. Con Sipa, Sipo.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Telenergía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitelenergía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Universidad San Sebastián, liderando la innovación en salud, presenta el primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada. Un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la formación en salud, IA aplicada, cirugía robótica y nuevos avances en simulación clínica que están transformando la preparación de especialistas y la seguridad del paciente. 27 y 28 de agosto, Campus Bellavista. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Ya, vamos con las reacciones tras el clásico. El primero en hablar fue el Tano Ortiz, quien ganó su primer superclásico, Patito. Sí, no había tenido buenos resultados. Sí. Así que era importante para él.
Perdió, ¿te acuerdas?
Perdió feo
Paqui Meneghini cuando era técnico. El 1-0 en el Monumental y después lo que era la Supercopa, ¿no?
Se comió una boletita ahí.
Sí, en el Estadio Santa Laura.
Sin público, con ¿cuántas?
Adulto.
Mil personas mayores de 50, algo así.
Claro, exacto.
El legado. Escuchemos a Fernando Ortiz, el técnico de Colo-Colo, después de este triunfo.
Lo mío queda de lado. Acá lo más importante es que tengo un gran plantel donde pudieron solucionar situaciones debidas a un clásico. Se jugó como un clásico, los protagonistas, siempre lo digo, son los jugadores. Nosotros somos los que tratamos de encarrilar una idea de juego, una posibilidad de que disfruten, pero los protagonistas están allá, lo mío pasa a secundario.
Ahí está, su estilo.
Exceso, creo que son importantes las buenas y las malas. De hecho, en el mundo los técnicos se valoran y tienen un valor agregado, aquellos que de alguna manera poseen algo más que cualquier técnico. Ortiz es cierto, se recuperó. Yo me saco el sombrero por el trabajo de él y cómo ha logrado definitiva y tener a este Colo-Colo hecho en versión local, un equipo que le saca 13 puntos al segundo y es mérito de Ortiz. Acá hay muchas cuestiones que tienen que ver con Ortiz. En el comienzo no le fue bien, no obtuvo el resultado, le dieron la oportunidad, le dieron la chance y al comienzo tuvo algunas dudas, ganaba, no jugaba de manera sólida, más allá del gusto del público, y yo diría que hoy él se lo ha ganado con buen trabajo, con pulso en el día a día, tomando decisiones, imponiéndose y cada vez más en términos de liderazgo, ¿no? Y eso de alguna manera, de manera tangencialmente toca a Bocinha, que seguramente irá a jugar a mitad de semana, pero el fin de semana no creo que juegue, porque ya cada vez más empoderado, y nadie le puede decir nada, y me refiero en cuanto a, oye, que juegue determinado jugador, eso se lo ganó al principio, era saca este, pon a otro, y digo Bocinha por la relevancia que tiene, así es que Ortiz se lo ha ganado en cancha y merecidamente.
Sí, indudablemente que lo de ayer le da también un estatus, porque a lo mejor por ahí cuando fue cambiando sistemas no se le daba por la relevancia al pragmatismo, a la osadía, póngale el nombre que quieran, cuando jugaba con Correa Romero o cuando decididamente ponía cinco volantes y un media punta más un centro delantero. Ayer, en un partido donde quizás la lógica indicaba mantener el esquema que te venía dando tantos resultados, más allá del último empate, él avizora una situación con Pastrán que le termina dando enormes resultados, porque la ubicación de Pastrán y de Hernández por detrás de Correa le generó un problema sin solución, fundamentalmente no a los centrales, sino que a Barrera. Barrera no sabía si ubicarse como un volante central o tenía que salir a buscar a los volantes Colo-Colo, y esa laguna que quedó entre los centrales de la U la aprovechó muy bien Pastrán y Hernández para cada vez que Colo-Colo recuperaba el balón o las pérdidas de la U, porque fueron muchos ataques de Colo-Colo, muchas transiciones a partir de pérdidas sin tanta obligación o sin tanta presión por parte de Colo-Colo, pérdidas de nerviosismo, como decía el Pato en un comienzo, de que a algunos jugadores les quedó grande el partido. Bueno, ese tipo de situaciones la aprovechó muy bien Hernández y Pastrán, en velocidad permanentemente encararon el fondo, fueron ganando esos duelos, y cuando los mediapunta van ganando los duelos, el rival generalmente empieza a dudar. Si salgo, lo espero, y en esas dudas Colo-Colo terminó generando muchas situaciones de gol, producto de esas recuperaciones, pero del desequilibrio que generó fundamentalmente Pastrán sobre el costado izquierdo, porque le permitió a Ulloa pasar, porque él se recogía hacia adentro, Ulloa pasaba por afuera, la U le generó un caos por ese costado derecho, al punto que en el tiempo tuvo que salir Guerrero.
Claro, en los años 70, 80 y 90, jugadores como Pastrán sobraban en todos los clubes. De estos equipos, de estos jugadores que agarraban la pelota, encaraban, buscaban la pared, perdían una, perdían dos, pasaban dos y te generaban mucho
superioridad numérica cuando pasan.
Sí, sobre todo que te va moviendo la defensa, porque dejar uno en el camino significa que salga otro, vas dejando espacio. Entonces, esto antes era normal en los equipos. Cada equipo tenía jugadores estas características y Pastrán ayer no defraudó, fue para mi gusto una de las...
Fue la revelación para mí.
Sí,
podemos coincidir que determinante Correa, sí, que buena actuación de los centrales, claro. Pero lo de Pastrán no estaba en los cálculos de nadie.
No, porque es irregular, son irregulares, porque si no estaría jugando siempre titular. Claro. Terminó la temporada, la primera rueda siendo jugando. Es decir, un jugador importante. También ahí en Copa Chile, no sé, Copa La Liga, también tuvo partidos donde mostró su capacidad, y ayer fue, me parece, uno de los puntos clave que tuvo.
Para jugar contra, en este equipo, este tipo de partidos, digo, primero hay que tener rebeldía. Pero si te quedas en el molde, como le pasó a muchos jugadores de la U, pasa lo que pasó ayer, que pasa desapercibido, que no rompe el celofán, entonces te quedan que cada vez que te llega la pelota la devuelvo para atrás, que cada vez que voy a encarar mejor saco un centro rápido y no mateo. Pastrán, en cambio, cada vez que recibió el balón, quiso buscar algo distinto.
Eso me pareció moral lo que estás diciendo. Mucho centro.
Mucho, claro, que por ahí en vez de buscar, el uno contra más, uno.
La pausa, buscar un centro que.
O buscar
que,
una pared, buscar.
A media altura, que no tuvo ninguna. A diferencia de otros partidos donde su.
Determinante.
Su centro, claro, por sus pases eran relevantes en esta pasada ayer.
En el primer tiempo, sobre todo porque tuvo chances de buscar situaciones mucho más propicias, y siempre terminó con un centro a media altura que era despejado o por Rojas, que llegaba a la cobertura, o por algún central de Colo-Colo en el primer palo. Pero yo creo que la diferencia estuvo en que Hernández y Pastrán, cada vez que recibían el balón, a gambetear. Cuando lo recibían Guerrero, lo recibía Arce, lo recibía Reinhardt, pase, sucesión de pases. Y eso a Colo-Colo le permitía acomodarse. En cambio, Colo-Colo con Hernández y Pastrán permanentemente desordenaron a la última línea, que ya venía absolutamente desorganizada por las pérdidas que tenían tanto Barrera como Guerrero, como Nico Ramírez. Nico Ramírez tenía una estadística brutal de que era el jugador que más pases filtraba de manera vertical. Ayer perdió prácticamente todas las posesiones que tenía en mitad de cancha y eso generaba fundamentalmente contragolpe, y en eso Colo Colo estuvo muy atento, porque no solamente Pastrani y Hernández estaban dispuestos a esa carrera, sino que Méndez cada vez que recuperaba también despegaba, lo mismo Ulloa, que hizo un muy buen primer tiempo en el plano ofensivo, en el segundo tiempo ya se quedó más como un lateral normal, pero el primer tiempo Colo-Colo, hubo muchas situaciones donde aprovechó ese costado izquierdo. Y
yo lo vi normal a Colo Colo en el sentido que se entienda bien, normal, hacían lo que hacen todos los partidos,
pero con más espacio.
Porque, porque
los rivales no te dejan este espacio de la UBO.
Porque, claro, lo que pasa aquí, lo que tú dices de Ramírez, es un tema el contenido del partido, y es el rival, son las dos cosas. Estadio lleno, con las obligaciones de ganar, y resulta que hacen el peor partido que debían hacer, digamos, porque todo proyectaba un partido más parejo, un partido donde la U ya tenía movimientos muy sincronizados, y dentro de eso, que era previsible, con mucha capacidad individual, es decir, con muchos gestos que solo los jugadores marcan la diferencia, que no están metidos en un molde, pero lo del primer tiempo, yo ayer, es decir, si el partido termina 3-0 la primera mitad, claro, hubiese sido un fiel reflejo de lo que fue, de lo que no hizo la UBA, básicamente de lo que hizo no hizo Universidad de Chile. Ahora, el fútbol tiene estas cuestiones, porque el comienzo del segundo tiempo
no tuvo tres clarísimas
que pudo dejar ahí, que tuvo ahí punto penal, inclusive unos centímetros, y la tira por arriba. Si
valga el cabezazo, en vez de pegarle al arco y le pivotea.
O
sea, tuvo situaciones, pero los momentos de Colo-Colo fueron más largos en el primer tiempo. Sí, por eso uno dice que era merecido el triunfo de Colo-Colo. Claro. Incluso cuando se pone 2-1, uno dice ya, esta es la ventaja lógica que había que tener, entendiendo todos los momentos. Pero después la uno llegó prácticamente.
No llegó.
Salvo ese error de Vidal, que pensó que se iba, el centro atrás y otra vez Reinhardt, que eleva, fue la más clara. Después no, la uno tuvo nada, no generó absolutamente nada.
Oye, ¿fue penal o no? El de Vidal, muy justo.
O sea, saca el codo, es un movimiento que él desprende el codo. El trazo de la pelota es largo, es violento, sí, pero hay tiempo suficiente como para haberse quedado. Si Vidal no movía el codo, no era penal, aunque le pegaran el codo, pero como lo desplaza del cuerpo, lamentablemente hoy día esas situaciones se cobran como penal. Pues,
yo creo que no es penal, porque es que no le pegan el codo, le pegan la camiseta prácticamente arriba en el hombro, eso es lo que yo vi. Pero bueno, los árbitros detienen.
Lara no lo ve,
lo ve
en 3 segundos.
Como tú dices, un rematón, pero para mí no es penal.
O sea,
penal,
que el VAR, cuando lo llama y Lara lo va a ver al VAR, qué buena decisión haberlo cambiado de lado, qué buena decisión cambiar, porque lo sacaste de la banca, en Alemania pasa eso, y en Italia también, al costado distinto están las bancas, mejor, te evitáis un problema, llegáis solo, listo.
Estoy de acuerdo.
Lo vio 3 segundos. Para él fue penal de inmediato. En la cancha no lo apreció, sino que desde el VAR dicen.
Donde golpea el balón, que yo entiendo que va por
sobre. Es en la manga, no debió haberse, pero yo veo que le pega en el cópato.
No, por eso digo, yo lo vi un par de veces repetido, tampoco hay que darle más. A mí no me pareció penal, yo creo que ahí se equivoca el VAR y se equivoca Lara también, después de terminar mano, pero bueno, algunos dirán que, como tú, que le pega en el codo, yo vi que le pegaba prácticamente en la caída de la camiseta del hombro, digamos. Pero bueno,
que es una zona que se permite,
digamos. Pero es que eso va
a volver a la manga. En la manga se permite.
Por eso,
la manga corta.
Hay algunos que sí, otros que no, otros que sí, otros que no. Yo no entiendo. A mí no. Lo de ayer, puntualmente lo pregunta Pancho, a mí no fue penal, ni mucho menos.
Debutó Iván Román ahí cuando metió mano para defender la ventaja el técnico Ortiz, y esto es lo que dijo el ex palestino que hacía su estreno en un superclásico y con la camiseta de Colo-Colo después de su paso por Brasil.
Ganar los clásicos, más de visita, pero muy contento por el resultado, por el partido del equipo, y lo importante que se ganó y se siguió sumando en la tarde. Sí, hoy yo siento que sí, un partido muy trabajado, hicimos lo que entrenamos en la semana y fue un triunfo más que merecido. Sí, hoy día cumplí un sueño de poder jugar un clásico con Colo-Colo y más con un triunfo y sacando una buena ventaja de la tabla para en el campeonato.
Ahí está Román,
ahí hay un tema, sí. Pancho, perdona, que en verdad Román va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Porque ayer con línea de 4, digamos, y con un Vidal más adelantado,
híbrido Vidal.
Y sí, no, a mí no.
Porque
no,
a rato Vidal, no, fue no, más, no. Ayer fue más
fuerte. No, se metía atrás, se metía. Claro. Él veía un poco la cuestión, no incidió más, demasiado, tuvo algunos errores.
Pero el híbrido también le generó un problema a la U, porque la U no esperaba, por ejemplo, cuando retrocedía Arangui para traer a los volantes, era Vidal el que lo salía a buscar a 60 metros. Entonces, yo creo que esa situación a la U le costó muchísimo entenderla. Ya en el segundo tiempo se plantó finalmente como líbero. Pero el primer tiempo, cuando tenía físico para salir a recorrer o ir a saltar la presión, incluso por delante de Méndez y Madrid, le generó problema a la U, porque él participaba del tráfico. Porque ese circuito que a la U a lo mejor le salía tan fácil, lo tenía a Vidal más metido como central, y él de repente aparecía, interrumpía
el juego. Yo creo que desordenó mucho en sus posiciones.
Pero para bien y mal, ¿ah?
Sí, bueno, a mí no me pareció un buen partido de Vidal en esa zona, pero ya lo tiene claro Ortiz, y lo que quería decir es que le va a costar entrar a Román con el rendimiento de los dos centrales de Sosa y de...
Es que él no lo va a sacar a ellos dos, Villagra,
es decir, no me refiero que andan bien, pues, es decir, cuando el técnico ve la oportunidad, ve un momento, tú lo decís, los quita, los pone, trata de recomponer. Porque el otro día, el partido anterior, que juega con O'Higgins, lo mete en los últimos minutos. Y tú no das la impresión, este va a jugar. Y ahora que metió
pero
línea
los
de
dos
cuatro
partidos para sostener el marcador. Pero
por eso te digo, ¿no? De titular, digo, no está para entrar.
Es que además, si ya resolvió un tema con esto de Pastrán, o sea, si quiere volver a la línea de los tres volantes naturales, va a ser Alarcón seguramente, y no Vidal al medio y Román de central.
Bueno, ese es de Ortiz, ahí va a tener que
le vale. Suma un nuevo elemento.
Claro. Vamos con Moza, que celebrando el título, presidente, o falta todavía. Esto lo que dijo el timonel Albo.
Contento, creemos que el equipo hizo un muy buen partido, creemos que teníamos las armas bastante para nosotros, pero tenemos que seguir concentrados en lo que viene ahora el día miércoles. Mira, la verdad las cosas que tenemos que irnos piano, ustedes saben que muchas veces de repente celebrar demasiado no corresponde, así que cuando la copa esté arriba de la mesa, ahí podremos celebrar.
Ahí está lo de Moza, muy tranquilo. No habló Vidal post-duelo, dicen que está molesto porque no lo han renovado, le preguntaron
no
por eso.
No se han acercado. Exacto. A hablarle de renovación.
Le preguntaron por eso a Moza y dijo, vamos a ver la renovación a fin de año.
A fin de año.
¿Está bien o no?
Lamentablemente son futbolistas que en algún momento se les va a acabar el carrete. Vidal ayer demostró que tiene todavía, quizás para el plano local, una capacidad de juego que es superior a la media. Si no está lejos de ser el peor de Colo-Colo, tampoco es el mejor de Colo-Colo.
No, está claro.
En eso él creo que también ha entendido de alguna manera cuál es su rol. Pero por lo mismo, llega un momento en que los jugadores también empiezan a quedar atrás, no pasan a ser la prioridad. Hoy día la prioridad de Colo-Colo posiblemente pueda ser Correa, no sé, pueda ser el mismo Madrid, Felipe Méndez.
Que termina el contrato, el préstamo, y hay que pagar $500,000 en el mes de diciembre, claro, que es la cláusula que tiene.
Y hay que ver todo ese tipo de cosas, que va a pasar con Pastrán, se le compra el pase o no, y Vidal está dentro de esa lista, ¿no? Si él cree que hay que tener una situación especial, bueno, que vaya su representante y hable con la gente de Colo-Colo de por qué no se le han acercado. Y Colo-Colo le va a decir, mira, la verdad que toda evaluación a fin de año. Y Vidal está dentro de la misma situación y le pasó a la U el año pasado con Arangui, le pasa con todos los futbolistas. Lamentablemente no son dueños la generación de verdad de los clubes. Los clubes tienen sus tiempos y Vidal tiene que entender que él no es el dueño de Colo-Colo y que ojalá Colo-Colo le renueve, que él sea feliz en su último año, si es que quiere seguir un año más jugando, en el lugar donde él quiere.
Libertadores, oye, y Bocinha fue a la banca, Pati. Lo enfocaba como que no cachaba mucho en contra de él, ¿o no?
Debe ser todo nuevo.
Trataba de subirse ahí a las celebraciones.
Sí, yo siento que él tal vez por todo lo que se vivió esperaba jugar. Yo creo que está sintiendo los rigores de esperar en un club como Colo-Colo. Maureira la verdad que no ha tenido muchas complicaciones en todo sentido, digamos, y más allá de alguna responsabilidad que se le achaca en el partido frente a O'Higgins en calidad de local, y yo creo que el miércoles va a tener su estreno, Pancho, en el marco de la Copa Chile, partido pendiente. Y ahí seguramente creo que va a ser titular.
Por el lado de la U, obviamente, mucha desilusión. Habló Gago y se le preguntó, venía una buena racha, el equipo estaba creciendo, involucionó el equipo. Esto es lo que contestó el entrenador.
Creo que hoy el equipo no estuvo fino, no tuvimos esa circulación, pero la palabra involucionar no creo, no se jugó bien. Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Duele un clásico, perdimos, no jugamos bien, claro, listo, ya está. Pero buscarle algo más no. Creo que hoy el equipo en el primer tiempo, lo que dije recién, no tuvimos ese juego asociado y cuando salíamos de esa presión que ejercía el rival, que sabíamos que podía ejercer, cuando metíamos a un jugador, teníamos espacio para atacar, nos apresurábamos en el último pase, tuvimos dos o tres pérdidas, que si teníamos pase fácil y rápido íbamos a encontrar situación de ataque. Entonces, el equipo hoy el primer tiempo no estuvo cómodo, no jugó bien, en el segundo tiempo sí lo hizo y sufrimos un mazazo que fue el gol del rival, y así todo tratamos de seguir buscando el resultado para empatarlo.
Hay una decisión de Gago, porque tú puedes entender que hay partidos donde a lo mejor te puedes tomar ciertas atribuciones, ya lo dije, lo de darle una segunda vuelta y no cambiarla o hacer el cambio lógico que era Vázquez por Asadi y mover a Arce, que no es un extremo, que no tiene las características para jugar en esa posición, más allá de que pueda ubicarse y generar ciertos problemas al rival. Pero Charlie Arangui no puede salir en un partido donde vas perdiendo 2-1, donde te puedes seguir dando circulación de pelota desde una posición, te genera liderazgo. Lau terminó jugando con chicos como Reinhardt, como Barrera, como Vázquez, como Reina, que indudablemente te pueden dar alguna prestación. Pero Arangui no puede salir, como lo mismo en Colo-Colo. Si Vidal está dando una prestación normal, no lo vas a sacar en medio de un clásico que estás perdiendo. Son situaciones que creo que yo puedo entender a Gago, su lógica. Él reconoce que el equipo no estuvo fino, pero él tampoco estuvo fino en los cambios. Lichnowsky lleva 4 días entrenando, lo pone para solucionar un tema defensivo en el segundo tiempo, y en la primera vez que lo encaró para atrás, lo dejó sentado y genera la jugada del segundo gol.
Reinhardt jugó y anduvo, ahora le tocaba a Lichnowsky, no anduvo. Yo pienso lo mismo de Arangui, pero dijo el técnico y le pidió el cambio. Entonces ahí ya lo eximo de responsabilidad.
Claro, si es así, yo la
escuché, digamos.
En condiciones normales no debiese salir y Arangui.
Fue,
¿no?,
muy escueto y lo saqué. Él me pidió el cambio, estaba algo agotado, cansado con algún problema.
No, me imagino a Arangui pidiendo el cambio.
Sí. No sé.
Sí, yo conociendo a Charles, conociéndolo desde el punto de vista futbolístico.
La voy a preparar. Cuña para discutirla también, porque. Sí.
¿A ti le parece que él puede pedir un cambio como Vidal pediría un cambio?
No, salvo que tuviese algún problema
muscular,
alguna cuestión, o no.
No me imagino a Charles pidiendo un cambio.
No sé, pero
son los partidos.
Tú que buscas bien ahí, busca lo que dijo ayer Gago en relación a Aránguiz.
Post partido habló Cecilia Pérez, que obviamente están en algunos creen que no pasa nada. Bueno, Michael Carrick ayer habrá visto el partido en la cárcel, así de simple, capitán llave.
¿Pero tú me estás diciendo qué partido vio? ¿El de Católica?
No, por el de la U.
¿Pero si él no hincha la U?
Bueno, pero el que puso ahí a Cecilia Pérez fue Michael Clark. Entonces, post partido habló Cecilia Pérez, pero ella hablaba del fútbol, de lo que pasó en la cancha. Escuchemos.
Teníamos mucha ilusión, teníamos muchas ganas, no se nos dio el resultado y da pena, da rabia, da impotencia, sobre todo siempre perder, pero sobre todo perder contra ellos. Dicho eso, hay que sacarse luego esos sentimientos. El plantel, los chicos son guerreros, son corajudos, saben que tenemos todavía los objetivos claros y los tenemos más vivos que nunca. Tenemos ya que pasar esto, sacarnos toda esta rabia, toda esta pena y dedicarnos a pensar en el partido el próximo domingo. Tenemos un torneo que pelear y seguir peleando, tenemos una Copa Internacional a la cual clasificar y también tenemos Copa Chile.
Bueno, punto paralelo.
Puntos paralelos, sí, pero bueno, son corajudos, ¿eh? Sí. Es el término, corajudos. Sí, sí. No son buenos fútbol, son corajudos.
Oye, rapidito, partió la Liga Inglesa la semana pasada, partió la Liga Española y ganó el Betis, un buen partido, un buen debut. Pato le ganó 1-0 el viernes a la Real Sociedad en un partido durísimo, pero lo sacó adelante el equipo de Pellegrini. Pie derecho, acuerda que el Betis va a jugar Champions League este año.
Sí, qué bueno. Bueno, por Manuel, que ya aclaró que no ha tenido ninguna conversación con nadie, ningún acuerdo con nadie.
Y que va a terminar su contrato.
Y que va a terminar su contrato el 2027, en el mes de junio. Salvo que un desastre, a lo mejor lo desafecten, pero bien, pues con el pie derecho Manuel Pellegrini y mostrando la capacidad que tiene y de los técnicos más relevantes y más exitosos que comienzan el año en España.
Habló Pellegrini tras el partido, quedó muy contento tras esta victoria entre la Real Sociedad.
Y en el segundo tiempo, bueno, tuvimos el gol y tuvimos el segundo como para haberlo liquidado con Isco. Ellos también tuvieron una llegada peligrosa con que salvó muy bien Álvaro Valle. La otra fue fuera de juego, así que no la considero. Y creo que tuvimos también más ocasiones en el segundo tiempo, como usted dice, para haber finiquitado el partido antes. Pero en términos generales quedé muy contento por ser el primer partido de la temporada, por la intensidad y por el funcionamiento que tuvo el equipo.
El Real Madrid de Mou le ganó 2-1 sufriendo en una visita difícil al Español por 2-1. Ayer el Barcelona de un festival le ganó 5-0 al Elche, también en calidad de visitante. Y el día sábado el Sevilla de Gabriel Suazo le ganó 3-1 con presencia del chileno como titular al Athletic Club. Buen resultado, sí, para
que
Sevilla.
Le echaba un jugador del Bilbao muy temprano, sí. Así que aprovechó bien el Sevilla eso. Debutó con un triunfo Marcelo Núñez. También fue titular en el Ipswich Town sobre el Sunderland.
En la Premier League.
Ganó 2-1, así que en el último minuto. Así que muy, muy bueno lo de Marcelino arrancando como titular en uno de los equipos que más invirtió este año en la Premier League, casi $200 millones, el Ipswich Town. Pato.
Oye.
$200 millones.
Y la Serie B está. Olvídate, y la Serie B está encendida de miedo. Perdió Cobreloa triunfazo de Unión Española en Calama 1-0. Y día Wonders tiene la opción de
alcanzar
ahí.
A Cobreloa tiene 35 Wonders, sí. Cobreloa tiene 38, pero juega con San Luis. Que de ganar San Luis también alcanza Wonders con 35. Está
muy, muy parejo. Magallanes metido ahí también.
Sí, Magallanes está 3 de Cobreloa, Unión está 4 de Cobreloa, así que se apretó todo
y Temuco
la primera vez.
Volvió a perder, no da pie con bola.
Ya 9 fechas en la B.
Exacto. Y ganó Rangers. Esa es la noticia del fin de semana. Su primera victoria.
En Arica, fue a ganar
en la B. En lo que va de torneo, esta vez en Arica. Un abrazo, buen lunes para todos.
Chao, chao.
Vistazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Chile Huevos, que no te falte huevo. ¿Qué esperas para cambiarte a FP Modelo y ser parte de la FP con más afiliados? Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Con Chile Express, tú eliges cotizar y enviar en la jugada perfecta. Y moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Producción, Martino Yanedel. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.